El sector agroindustrial ha cambiado rápida y drásticamente. A nivel internacional, los precios de las materias primas están por las nubes y dentro de nuestro país han crecido todos los rubros, mientras que aumentaba el valor de la tierra, con lo cual la productividad por hectárea está obligada a mejorar por una razón de lógica económica. Como ya comentamos en la última tertulia del año pasado, el Uruguay de Hernán Darias va quedando definitivamente atrás. Todo indica que estamos ante cambios estructurales fuertes y eso obliga a encarar nuevas formas de producción responsables y sustentables desde el punto de vista técnico y económico. En ese contexto, en todos los sectores del agro uruguayo hay escasez de recursos humanos capacitados, pero, mientras tanto, la globalización no espera. Entonces, ¿cómo pueden articularse esfuerzos públicos y privados para responder de manera ágil a esa necesidad de formación de técnicos para el agro? ¿Qué perfil de profesionales debe formar el país frente a estos escenarios que son tan desafiantes? ¿Qué papel le cabe a las universidades? ¿Qué lugar tienen las carreras cortas de grado y posgrado? Como ustedes saben, ya tuvimos una primera discusión sobre estos temas el 17 de diciembre en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Hoy nos proponemos retomar y ampliar ese debate. ¿Quiénes nos acompañan, Rosana, en esta primera tertulia agropecuaria del 2008?
Bueno, para la gente que nos acompaña, empezamos de izquierda hacia derecha y tenemos allí el presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria, el doctor Carlos Morón. A continuación, el anfitrión de esta casa, el ingeniero agrónomo Claudio Williman, que es el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa, aquí, como decimos, donde estamos hoy. Y a continuación, el decano de la Facultad de Veterinaria, el doctor Roberto Kremer. Y por último, el ingeniero agrónomo José Luis Inciarte, que es coordinador académico de agronegocios de la Universidad Hort. A todos, muchas gracias por venir.
Y a Williman, gracias por recibirnos.
El agro en perspectiva.
En la tertulia del mes de diciembre quedó claro que en materia de centros de capacitación para el agro, al Uruguay infraestructura no le falta. La Facultad de Agronomía y la UTU hicieron ya un relevamiento muy completo de esa red de locales que ya existe. ¿Podemos, les parece, completar esa información, por un lado, con lo que tiene veterinaria? ¿Con cuántos edificios trabaja esa facultad?
Bueno, le tendría que preguntar al decano.
Ah, sí, perdón, miré para el lado equivocado. Ahora sí.
Bueno, la Facultad de Veterinaria está teniendo una sede central, que por todo el mundo conocido, que es en el buceo, y que mucha gente piensa que la Facultad de Veterinaria está en el buceo. Y yo siempre digo que eso es un mito urbano, porque además de eso tiene dos campos experimentales, uno en Libertad, en plena zona lechera, una en Míguez, en Canelones, alrededor de 400, 500 hectáreas cada uno. Comparte con la Facultad de Agronomía en algo que a veces no se conoce y siempre peleamos agrónomos y veterinarios, pero sin embargo parte de la formación veterinaria y agronómica se comparte en la Estación Experimental Casinoni, en Paysandú. En Regional Norte, en Salto, primer y segundo año de veterinaria se puede realizar en Salto. Después tenemos pasantías y en Rocha, en La Paloma, y tenemos locales también de pasantías en Esilda Polía, en San José. O sea que de a poco también la Facultad de Veterinaria va integrando una red y se visualiza a sí misma como dispersa, descentralizada, descentralizándose. Y hoy lo interesante es que un estudiante puede tener un circuito educativo bastante complejo. Puede empezar en Salto, después viene a Montevideo y termina en Paysandú. Hay otros que pueden hacer toda su estadía en Montevideo, sobre todo los que se dedican a pequeños. O sea que hay un dinamismo importante que lo ha hecho en los últimos 20 años la facultad.
Cuando habló de los que se dedican a pequeños, supongo que se refiere,
sí,
a pequeños animales.
Pequeños animales, mascotas, que es un desarrollo profesional muy importante, ¿no? Lo que ha cambiado, digamos, la profesión en todos estos años. Si uno ve lo histórico de la profesión, cuando se creó en 1913, el decreto era todo para la producción. Y en todos estos años se ha desarrollado hacia la industria, se ha desarrollado hacia pequeños animales. O sea,
¿Hay una idea de porcentajes de esos cambios? ¿Cuántos estudiantes hoy se inclinan, por ejemplo, a mascotas, que evidentemente es un desarrollo
increíble? Bueno, lo que tenemos algunos datos es sobre los profesionales a qué se dedican. Y prácticamente diría que entre un 40 y un 50% se dedican a pequeños animales, ¿no? Y hay un fenómeno que nosotros llamamos el fenómeno Animal Planet. Y es aquel estudiante que entra en primero pensando que se va a dedicar a los pequeños animales. que hace en las generaciones nuestras, que somos viejos, eso era como una cosa secundaria, como un accidente en la vida. Hoy ya no es así.
¿Qué dicen, mientras tanto, las instituciones privadas? ¿Dónde hacen sus prácticas?
Bueno, en el caso de la Facultad de Ciencias Agrarias, la sede central está acá en Pocitos, Soca y Ane, Brasil, como tú decías, pero también tenemos una sucursal, funcionando en la ciudad de Durazno, con carreras técnicas, técnico agropecuario y técnico forestal. En la ciudad de Mercedes también, técnico agropecuario y forestal. En Colonia, con el Centro Politécnico del Cono Sur, lo que es la Universidad Politécnica de Valencia. En esos tres lugares, digamos, también está funcionando la facultad. La facultad tiene un campo experimental en Canelones, en la Ruta 64. Y además tiene convenios, sobre todo para las pasantías. Los alumnos nuestros hacen pasantías en el Sul, en el campo del Sul, en Florida. Y también con INEA tenemos convenio, específicamente los alumnos hacen pasantías en INEA Las Brujas, Estanzuela o Tacuarembó, según las épocas del año y los trabajos que tenemos coordinados con esas instituciones.
¿Y la Universidad Ort?
Sí, Ort en Pocitos, ahí frente al Ombú, está la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, que es donde se dictan todos los cursos relacionados a agronegocios. Se dictan todos los cursos relacionados al área de administración de empresas y ahí es que encajan todas las carreras, tanto de grado como de posgrado de Ort, en el área de agronegocios. Lo que sí ha desarrollado mucho Ort es un concepto diferente de la distribución del espacio, que es hacer los cursos in company, que se llaman, que es ir a la propia empresa y hacer cursos a medida en base a las necesidades de esas empresas. Es una forma diferente de, al no tener la infraestructura distribuida a lo largo del país, sí ser nosotros los que nos movemos para dictar un curso a la medida y en el lugar donde la empresa lo solicite.
A ver, y después de la información que hemos recibido entonces en la tertulia de diciembre y esta de ahora, ¿qué impresión tienen ustedes, así para una respuesta rápida? ¿Sobra infraestructura educativa para el agro en Uruguay? ¿Se puede racionalizar? ¿Se puede achicar?
¿Alguna precisión, Emiliano? Sobre todo cuantificar un poco lo que es la cantidad de animales con las cuales, en el caso nuestro, por deformación profesional, se hace práctica. Nosotros somos docentes en parte de nuestro trabajo en la Facultad de Veterinaria, en el área 6, que viene a ser tercer año de facultad.
Quien está hablando es el doctor Carlos Morón, presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria.
Exactamente. Y ellos hacen práctica durante una semana en el año, o sea que todas las semanas están saliendo estudiantes. Y hacen práctica con 18.000 animales, que no son de la Facultad de Veterinaria, son de productores privados, básicamente lecheros, que voluntariamente acceden a participar con eso. O sea que queríamos cuantificar un poco, el Estado nunca va a poder, la Facultad nunca va a poder tener esa cantidad de animales, casos clínicos, de animales enfermos para poder verlos. Los privados, en este caso, en conjunción con la Facultad, sí van a poder hacerlo.
Pero entonces, visto en general el stock de edificios y locales, ¿qué impresión tienen ustedes? ¿Estamos bien o estamos pasados de...?
A ver, yo creo que es un rompecabezas para todavía. Porque uno pone el mapa, dónde están las cosas, las potencialidades, pero la infraestructura edilicia es un aspecto y la humana es otra, que es sumamente importante. Hoy, digamos, por el desarrollo que ha tenido el país de la concentración en las áreas de Montevideo y metropolitanas, es muy difícil instalar carreras relativamente completas con recursos humanos locales. O sea, ese es un proceso que la universidad a veces ha tenido muchos problemas, de decir, bueno, se trata de desarrollar, por ejemplo, ahora Rivera como concepto. Entonces uno suma, bueno, la infraestructura A más B más C, pero sin recursos humanos, profesores formados, que llevan su tiempo, que son profesionales, que hicieron un posgrado, que tienen docencia, investigación, extensión como concepto. Es muy difícil conformar centros de buena calidad. O sea, eso sigue siendo un desafío. A mí me parece que la respuesta sería que la infraestructura es interesante, hay posibilidades, pero no es tan fácil. Los recursos humanos creo que nos están limitando.
Eso es lo que dice el decano de veterinaria. ¿Qué dicen en las instituciones privadas?
Yo creo que desde el punto de vista de las ciencias agrarias poseemos una buena infraestructura con respecto a campos y campos experimentales, campos de ensayo. Nosotros hemos tratado de no superponer esfuerzos, es decir, la facultad desde hace un par de años tiene un campo experimental propio para desarrollar algunas prácticas y algunos ensayos de investigación específicos que nosotros queremos hacer. Pero no tiene sentido seguir desarrollando infraestructura cuando ya lo tenemos. Tenemos el caso, el ejemplo en Durazno. Nosotros en Durazno tenemos un convenio con la Asociación Rural de Durazno que tiene un campo demostrativo en Santa Bernardina, que es dirigido por técnicos del Plan Agropecuario. Entonces, todas las prácticas de suelos, de forrajeras, de manejo de ganado de cría, de manejo de invernada, de suplementación, los alumnos las hacen en colaboración con los técnicos de la Rural de Durazno y del Plan Agropecuario. No tendría sentido que nosotros que estamos en Durazno pusiéramos un nuevo campo y nueva infraestructura para hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no?
Estoy de acuerdo, creo que básicamente no es la limitante de la infraestructura, sino que puede ir más por el lado de los recursos humanos bien capacitados y la inteligencia para lograr esas asociaciones que habla Claudio, para poder complementar un recurso, una infraestructura, un recurso caro y poderlo utilizar entre más de una institución.
Cuando hablaban de recursos humanos, ya hablábamos un poco antes de ingresar a la tertulia, recursos humanos bien capacitados que están casi todos concentrados igual en Montevideo. ¿El tema del cuerpo docente sigue siendo un problema para capacitar a la gente del interior?
Es un problema. Siempre se critica tanto a las universidades públicas como privadas el tema de la descentralización, pero nosotros hemos tenido que montar un sistema de enseñanza en el interior con profesores del interior, pero con la mayoría de los profesores de Montevideo. Es decir, concentramos las clases viernes y sábado en el interior para que los agrónomos y veterinarios que dan clase en Montevideo puedan ir al interior a dar clase. Eso es una realidad. Y si bien a veces hay agrónomos y veterinarios y licenciados en gestión agropecuaria bien preparados en el interior, el problema es que están trabajando y están trabajando a full. Nosotros tenemos que a Mercedes mandar profesores de técnico forestal porque hay ingenieros forestales, pero están todo el día trabajando y muchas veces tampoco tienen las capacidades y las condiciones para dar clases. Se puede ser un excelente profesional, pero no saber transmitir los conocimientos, ¿no?
Sí, y quería agregar, coincidiendo con lo que se ha dicho y el tema de los recursos humanos, que digamos que en la propia universidad se discute, hay como dos modelos de descentralización o de inserción en el interior. Uno es el docente viajero, que va, da sus clases y vuelve. Y el otro es la erradicación. El docente viajero generalmente es como la punta de lanza para que comience, pero a largo plazo ese sistema, digamos, no va a dar una enseñanza de calidad, los docentes se cansan, los estudiantes quieren tenerlos cerca, y pasar al otro es un tema también de recursos humanos, y además de decir, un país decir, bueno, vamos a erradicar X cantidad de docentes en un concepto, digamos, de interrelación, de articulación, pero hay que financiarlo, porque hoy un docente se va al interior a dar sus clases o tratar de erradicarse, y le pagan lo mismo, digamos. Y bueno, sabemos lo que es la centralización, sabemos que acá hay ventajas comparativas de la vida, de todo. Y eso tendría que ser, digamos, el Estado debería decir, bueno, esto es para descentralizar tenemos que diferenciar y tenemos que apuntar a eso, ¿no?
Un último enfoque acá, sí, lo de iniciarte de la ORT.
Los docentes suelen ser, y para mí es una ventaja, docentes part-time, porque cada uno tiene su actividad profesional y está desarrollando su actividad profesional en su trabajo. Y esa experiencia y ese conocimiento que han adquirido lo vuelcan luego como docentes en ORT. Y eso bien lo pueden hacer durante unas horas en la tardecita, noche, luego de haber cumplido su tarea profesional en sus respectivos trabajos. Complica, sí, entonces cuando se tiene que ir al interior, porque eso puede mandar un día entero de trabajo, puede mandar la solicitud de licencia en su trabajo. Entonces se generan complicaciones a la hora de que esos buenos docentes que pueden dedicarle 2 horas en la noche a dar una clase en Montevideo tengan que trasladarse al interior y normalmente solicitar un día entero de trabajo.
Seguimos en Tertulia Agropecuaria y recordamos con quiénes son los integrantes de la mesa. Todos invitados, no tenemos hoy a ninguno de los contertulios permanentes, Rosana.
Sí, justo me preguntaban por qué eso y bueno, un poco fue porque, como caso inédito, estamos repitiendo la temática con la que terminamos el 2007. La educación apareció como un tema de sumo interés para la audiencia, creo que fue la vez que tuvimos más mensajes y más participación. Y como nuestros contertulios fijos ya habían participado en diciembre, nos pareció que era interesante dar oportunidad a quienes habían quedado por fuera de la temática, que era la universidad privada, las universidades privadas y Facultad Veterinaria.
Entonces está con nosotros el decano de la Facultad Veterinaria, doctor Roberto Kremer. ¿Y quién más?
José Luis Inciarte, de ORT, Carlos Morón, presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria, y Claudio Williman, que es el dueño de casa de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Vayamos a otra de las preguntas que ya discutimos en diciembre. ¿Qué rubros del agro entienden ustedes que aparecen hoy como más necesitados de formación para su personal?
Yo quisiera discrepar un poco contigo con lo que planteaste al principio. Tú decís que el Uruguay de Hernán Darias quedó atrás. No quedó atrás en absoluto. Seguimos siendo estancados en muchos aspectos. En la parte de ganadería, en la parte de lechería, hay sectores muy buenos que están yendo hacia adelante, pero después hay sectores que están sumamente atrasados. A título de ejemplo, podríamos decir, los queseros artesanales, que hay más de 3.000 en el Uruguay, siguen haciendo las cosas como hace 50 o 60 años, sin agua, sin luz, sin garantías higiénico-sanitarias. O sea que hay unos sectores pujantes que son muy buenos, pero Hernán Darias sigue estando presente, ¿eh?
Citando, hay remanentes
de Uruguay, hay muchos remanentes. Si nos vamos a los indicadores técnicos en los cuales podemos decir, no sé, los procreos, la cantidad de carne por hectárea, la cantidad de leche por hectárea, lo que quieran, los valores han cambiado, pero no hemos tenido un cambio grueso.
Bueno, como soy parte responsable o toda de la producción, me permito discrepar. Lo que quisimos decir nosotros con eso es que el Uruguay en su conjunto, el sector agroindustrial en su conjunto, ha vivido y está viviendo cambios drásticos, y por supuesto que el caso de queseros artesanales o la producción familiar son todos seres humanos que jamás dejamos de tener en cuenta, pero que pensamos que deben ser atendidos por políticas sociales específicas del país. Pero el conjunto del sector agropecuario y el país entero creemos que ha cambiado enormemente. No sé qué opina el resto de la mesa, porque me parece que vale la pena parar la conversación.
Sí, estoy de acuerdo, ¿no? La revolución que ha habido en los últimos años a nivel mundial y lógicamente regional y aquí en el país en los agronegocios es enorme, es como una revolución que se está dando, llevada por los precios, los buenos precios de los últimos años en todos los commodities agrícolas que Uruguay produce, y eso ha transformado enormemente el sector agropecuario uruguayo, el sector empresarial de los agronegocios en Uruguay.
Yo creo que en realidad las posiciones no se contraponen. Yo creo que los dos tienen razón. Rosana tiene razón y Morón tiene razón. La realidad que
le salió el Willy, ¿verdad? Conciliador.
Es evidente, hay datos claros, por ejemplo, en la ganadería, lo que ha sido la baja en la edad de faena, la mayor tasa de extracción. Hay una serie de indicadores que indican claramente un cambio en lo que se refiere a la producción de carne, por ejemplo, que fue la que introdujo Hernán Darias inicialmente. Pero también es cierto que hay casos puntuales, como decía Morón, como es la lechería, la quesería artesanal y otros, que todavía tienen que mejorar mucho. Incluso dentro de rubros que han avanzado tanto, como es la ganadería vacuna o los cultivos, como el arroz, otro ejemplo de un desarrollo donde tenemos niveles de producción que son los más altos a nivel mundial, igual siempre hay margen para hacer cosas, pero en ese sentido ha cambiado mucho respecto a lo que era 200 años atrás, ¿no?
Yo coincido con los dos puntos de vista que se combinan, ¿no? Hay una cosa cierta que uno lo ha vivido como docente universitario, como profesor de la facultad, de que, bueno, yo soy profesor de ovinos y lanas, o sea que algo bien hace la producción. Y hasta hace 10 años, en eso y en otros rubros, no había nunca novedades, eran las mismas. Uno podía dar las mismas clases, los mismos métodos, y de repente algo pasó, que todo se aceleró. Obviamente hay sectores más retrasados y otros más adelantados, pero todo se aceleró de una manera brutal. Y lo voy a enganchar un poco con la pregunta suya.
Sí, porque así vamos a enfocarnos en las necesidades de formación en el personal del agro hoy.
Yo creo que en ese hay, a ver, cuando hablamos de profesionales tenemos que ver qué estamos apuntando. Si a las carreras de largo plazo, las tradicionales, veterinarios, agrónomos, o carreras cortas. En las carreras de tradicionales, que puede haber alguna nueva también, porque eso no habría que descartarlo, a mí me parece que la clave de la formación del recurso humano veterinario, agrónomo, similares, es la ductilidad de la persona formada. O sea, es tanta la velocidad de cambios que si hoy enseñamos, vamos a suponer un término agronómico, insistimos en la soja y en 4 años desaparece la soja, tenemos que pensar de que el agrónomo o el veterinario que ahora está con inseminaciones, tiene que tener las bases bien claras, tiene que aprender metodología y no más y más conocimientos, o sea que sea un profesional dúctil y que pueda permanentemente actualizarse, espíritu crítico, que pueda reingresar, que la universidad lo ayude con posgrados, o sea, para mí ese es el concepto, porque esto va demasiado rápido como para que hoy le enseñemos a todos todo lo que hay.
Hay un mensaje de un oyente que va por ese lado, el ingeniero agrónomo Ariel Arzuaga dice: me parece que el profesional que el agro precisa es alguien con buena formación de las materias de su profesión, que les agregue estudio permanente, sentido crítico y esté entrenado para pensar. Si a los aspectos señalados antes se le agrega la cultura general, se habrá logrado el objetivo de educar. Parece que coincide plenamente. Ahora, la pregunta es, ¿las facultades, agronomía, veterinaria, están produciendo este tipo de profesionales hoy?
Yo creo que sí. Yo sinceramente creo que sí. Han cambiado mucho las facultades.
Pero, no, perdón, hoy, sí. No, no solo la facultad es una fuente de enseñanza o de perfeccionamiento. Hay, digamos, formaciones que son extrauniversitarias. Me toca las generales de ley también. La Sociedad de Medicina Veterinaria organiza muchos congresos, muchos cursos que son extrauniversitarios para los profesionales, en conjunto muchas veces o la mayoría de las veces con la Facultad de Veterinaria. Pero también la sociedad en sí, y en el caso de ustedes como comunicadores, tienen un papel importante que a veces no lo cumplen, y me temo, quiero tirarles una piedrita, ¿no? Yo escucho normalmente, el espectador, manejo todos los días 300, 400 kilómetros, y escucho con sorpresa el índice Bovespa, el Nasdaq, no sé, la onza Troy, y no escucho cuánto sale la tonelada de carne. Lo escucho en los programas específicos. No escucho cuánto sale la tonelada de leche en polvo.
Va a ver que dentro de poco día lo escucha.
Pero no, yo quisiera que eso fuera todos los días, porque todos dependemos de eso.
Sí, sí. Está previsto ese cambio ya desde un par de meses atrás. Va a incorporarse ahora a partir de marzo. Es una buena observación. Pero no sé si tiene estrictamente que ver con lo que estamos hablando, el tipo de profesionales que forman las instituciones especializadas en nuestro país, tanto a nivel universitario como tecnicaturas, etcétera, que por ahí iba la consulta.
Claro, pero el tipo de profesional que quiere el país también lo fija la sociedad. Y ustedes son orientadores, en cierta medida, de la sociedad. Si ustedes todos los días están hablando de la onza Troy, la gente piensa que lo único que hay son los bancos.
Con respecto a ese tema, creo que, como muy bien dijo el decano de veterinaria, se puede enfocar de distintos puntos de vista, posgrado, educación continua, etcétera. Se puede enfocar del punto de vista de la actualización o cambios dentro de las carreras tradicionales, como veterinaria y agronomía, o como ha sido el objetivo nuestro de mediados de la década de los 80, que era desarrollar un nuevo profesional para el sector agropecuario. Ahí sí, una carrera nueva y un profesional diferente, que en algunas cosas se superpone con las otras carreras, sí, porque así como hay superposición entre agronomía y veterinaria, también hay superposición con el licenciado en gestión agropecuaria que hemos desarrollado nosotros. Nosotros creemos que el agro, y sobre todo las empresas agropecuarias, necesitaban un profesional que reuniera conocimientos productivos, tecnológicos, pero también con conocimientos de administración de empresas. Pero además, lo más importante, que supiera integrar ambos conocimientos para realizar una gestión eficiente de los recursos productivos naturales, pero también de los recursos de capital. Nosotros consideramos que hoy en día tomar decisiones de hacer praderas, plantar soja, inseminar, no se pueden hacer en un contexto aislado. Hay que saber planificar, gestionar los recursos, gestionar cuáles son los aportes, los costos. Por lo tanto, hemos desarrollado desde mediados de los 80 esta carrera que ya va a cumplir 10 años de reconocida por el Ministerio y también por la Caja Profesional, que es una carrera diferente, un perfil diferente, acorde, creemos nosotros, a las necesidades de mucha gente que está en el sector.
Claudio, te pregunto ahí porque ahí me toca un poquito la camiseta de la Universidad de la República. ¿Surge exactamente como un perfil totalmente diferente o aprovechando los huecos que deja la formación que tuvimos los que estamos aquí?
Yo creo que es un perfil diferente. Si alguien quiere ser investigador en la estanzuela y estudiar los genomas y nuevas especies, no puede venir a buscar esta carrera que estamos ofreciendo. Si alguien quiere atender la sanidad de animales, pequeños o grandes animales, tampoco esta es la carrera. Pero si alguien quiere administrar, asesorar a un productor, un empresario que ha comprado un campo o que quiere instalarse en el campo y quiere hacer un plan, un proyecto a largo plazo y saber qué tiene que hacer de punto de vista productivo, qué tiene que hacer de punto de vista económico financiero, cuánto va a invertir, qué cuánto va a demorar en retornarle capital, qué rentabilidad va a tener ese capital, ahí sí tiene que venir a buscar este tipo de profesional.
¿Con qué educación se accede a esta formación?
Hay que, como toda carrera universitaria, bachillerato terminado para poder hacer esta carrera.
Vamos a iniciarte desde la ORT.
Sí, es que las ciencias agrarias son muy amplias, complejas y involucran tecnología de todo tipo, es de base biológica principalmente, pero involucran mucha ciencia, la hoy muy comentada biotecnología y muchas otras más. Entonces eso hace que se requiera personal de diferentes perfiles, con diferentes capacitaciones, agrónomos, veterinarios y técnicos en diferentes áreas. ORT, en ese sentido, ha optado por un camino que es el de la capacitación a nivel gerencial, a nivel de administración, de management, porque considera un área imprescindible, en donde no había, cuando arrancamos con esto hace 10 años, un gran desarrollo. Los problemas del agro no solo son tecnológicos, no solo son veterinarios y agronómicos. Hay grandes problemas a resolver mediante una buena administración. Y a mí, por ejemplo, me gusta poner de ejemplo casos empresariales claros y siempre nombro lo que es, por ejemplo, el Tejar, lo que es Agronegocios del Plata, dos grandes empresas de capitales extranjeros que no tienen tierra, que no tienen maquinaria, que lo que tienen es un excelente management, un excelente conocimiento del negocio y administración. A eso es entonces lo que se ha apuntado con licenciaturas en agronegocios, en administración con énfasis en agronegocios, posgrados, programas para ejecutivos, etcétera. Después también coincido plenamente con el decano de veterinaria cuando hablaba de lo que es la capacitación permanente, la educación permanente, la necesidad de actualizarse. Soy aquella teoría darwiniana que dice que no gana el más fuerte ni el más grande, sino el que se sabe adaptar.
Ahora, ¿ese tipo de formación no debería formar parte de las carreras tradicionales ya, de veterinario o de agronomía?
¿Cuál tipo de formación diría?
La que está planteando
inicial. Tema de administración, de management.
Bueno, pero ya forma parte, pero siempre va a haber especialistas, ¿no? Y en lugares donde hay más posibilidad o el foco de atención es mayor, es ese. Me quedo colgado si estábamos preparados o no para el dinamismo y para la formación que planteábamos más amplia. Y yo creo que la Facultad de Veterinaria y también Agronomía han evolucionado. Si uno de la audiencia veterinarios y agrónomos que tienen 50, 60 años y vuelven a las facultades, se encuentran con muchas sorpresas. Se encuentran con sorpresas de que en la veterinaria tienen tesis de pregrado, que tienen pasantías y practicantados en el medio, de que después de recibidos se pueden venir a hacer una maestría o un doctorado, una especialización. Hay alrededor de 60 o 70 cursos de educación continua todos los años. O sea, nos movemos de una consigna antigua, que era uno estudiaba, se recibía y trabajaba toda la vida, y ahora uno estudia y estudia toda la vida para trabajar toda la vida. O sea, ese paradigma está muy incorporada en la universidad.
9:37.
En perspectiva, desde 1985.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Que hoy en Uruguay se están complementando la Universidad de la República y las universidades privadas en cuanto a la formación de profesionales universitarios para el agro? A ver si está bien esa conclusión, pero por otro lado, ¿qué pasa con otros niveles de formación? ¿Qué pasa con el personal más técnico que también la actividad agropecuaria necesita? ¿Dónde se están cubriendo esas necesidades? ¿Están todas cubiertas? Me gustaría que de estos puntos siguiéramos charlando en la segunda parte de esta tertulia enseguida.
En perspectiva, desde 1985.
Emiliano, ¿por qué no hay un invitado de la UTU? Pregunta Vero de Malvin con su mensaje por el 095-000-810. Bueno, sí, efectivamente hoy no hay un invitado de la UTU, pero sí hubo en la primera de las dos tertulias dedicadas a discutir esto.
Vero, te salteaste la de diciembre.
Sí, sí, estuvo el director general de UTU.
El profesor Wilson Nett.
Sí, y estuvo también, aclaremos, el decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, que fue en ese momento el anfitrión, además, porque la fonoplatea se hizo allí, en esa sede universitaria.
Y se puede levantar de la página web de espectador.com.
Hoy estamos instalados con la fonoplatea en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa, en Soca y Avenida Brasil. Nos están acompañando el decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, doctor Roberto Kremer, el coordinador académico de agronegocios en la Universidad Hort, ingeniero agrónomo José Luis Inciarte, el presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria, doctor Carlos Morón, y el ingeniero agrónomo Claudio Williman, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE. Discutíamos en particular antes de la pausa a propósito de qué necesidades de formación se detectan hoy en el agro uruguayo, y empezamos hablando sobre todo del nivel universitario, digamos, qué problemas podía haber a ese nivel. La sensación que yo me quedé, con la que yo me quedé después de escucharlos a ustedes, es que hoy por hoy la Universidad de la República y las universidades privadas se están complementando, que hay una armoniosa convivencia en ese sentido, puede
bueno,
ser.
Es un tema delicado, no creo, conversábamos con Morón, es decir, formalmente no hay una complementación que se haya dado por las circunstancias que la universidad está ofreciendo determinadas carreras y que los privados están ofreciendo algo diferente, como es el tema de esta licenciatura en gestión agropecuaria o lo que es el tema en agronegocios, que nosotros también estamos haciendo posgrados en agronegocios con la Universidad de Belgrano desde el año 2000, y al cual vienen fundamentalmente ingenieros agrónomos y también algunos veterinarios, porque hay agrónomos y veterinarios que no les interesa la parte del negocio ni la parte empresarial, y se dedican a determinadas actividades productivas o tecnológicas. Pero hay agrónomos y veterinarios que después de recibido se han dado cuenta que les interesa ese tema y que tienen carencias en su formación, y entonces ahí realizan posgrados, a veces van directamente a hacer un MBA general, y otras veces a máster más específico, como es el tema de los agronegocios, que les permite complementar su formación y poder acceder a determinados trabajos que de otra manera no podrían, ¿no?
Sí, yo soy un poco producto de esa necesidad, ya que soy ingeniero agrónomo, me recibí en el año 99 y algunos años después empecé a notar esa necesidad de mayor capacitación en el área del management o de la administración de empresas, porque consideraba que la agronomía era una carrera muy técnica, donde me había dado grandes cualidades en el área técnica, pero estaba necesitando el complemento de algo más relacionado al área empresarial. Tuve esa necesidad y hoy noto que muchos de los estudiantes que vienen a hacer posgrados en Hort están en esa situación. Son agrónomos, veterinarios o de otras profesiones, pero principalmente agrónomos veterinarios, que quieren sí empezar a relacionarse con el sector empresarial y a tener conocimientos en esas áreas, y por eso es que se vinculan con las universidades privadas.
Pero entonces la pregunta es, ¿está funcionando bien la distribución de la oferta de formación que se da entre el sector público y el privado?
Pero no hay coordinación. Vamos a hablar las cosas claras.
No hay coordinación.
No existe todavía, existe la aversión.
Parece haber una coordinación.
No, todavía existe, digamos, la aversión a que lo privado no está del todo bien visto, más allá de la opinión que yo tenga personalmente, ¿no? Pero hay casos concretos de docentes de la UDELAR que no pueden, o se les sugiere que no den clase en universidades privadas. No me parece ni mal ni bien, no estoy tomando partido, estoy, notificando esa situación,
sí,
¿no?
Entonces todavía... La propuesta de Javier de Malvin, que mandó su mensaje y dice, en las instituciones privadas lo único que quieren es hacer plata.
Ese es un enfoque de mucha gente que nosotros consideramos que está errado, que no se dan cuenta que la educación, igual que la salud, es un servicio público que puede ser administrado por el Estado o administrado por privados. tiene que haber, por supuesto, reglas claras y controles adecuados, como los hay a través del Ministerio de Educación y Cultura, a través de mecanismos internacionales, como ha sido la acreditación universitaria a nivel de Mercosur, que permite controlar la calidad y el nivel de la educación privada, y también hoy en día está realizándose esa participación de la propia Universidad de la República. Creemos que si uno brinda un servicio educativo adecuado y por eso el estudiante tiene que pagar, creemos que está en la opción de los padres o de la propia persona de hacerlo. Y además, si eso puede ser otro punto, tampoco la Universidad de la República es gratis.
Sí, leyendo la tertulia pasada de este tema, que fue en diciembre, hubo también un comentario de un oyente que hablaba de que lo único que quieren las universidades privadas es el lucro. Y ahí, dejando de acuerdo también con Claudio, primero, el buscar el lucro no es algo malo. Muchas veces está mal visto el hecho de tener ganancias, el hecho de tener lucro, no es algo malo para nada. Y esa opinión un poco sobreestima, me parece, o sobrevalora a los estudiantes, tratándolos capaz de tontos, de que están, los estudiantes están dispuestos a pagar porque saben que consiguen algo a cambio y en la valorización de esa educación que consiguen, de esos servicios que consiguen en una universidad privada, contra lo que les cuesta pagarlo, deciden tomar la opción de ir a esa universidad privada. O sea que algo mal, tan mal no anda la cosa.
Doctor Kremer, ¿qué dice el decano de veterinaria? Bueno, en cuanto a esa complementación, de hecho, que podría estar ocurriendo
es así, es una, privado y público. Digamos, cuando en un sistema dinámico, donde la educación también es muy dinámica, por suerte todo el país se ha vuelto dinámico en muchos aspectos, donde hay vacíos, alguien lo va a ocupar. Y no digo que está en complementariedad, hay una complementariedad natural y no planificada. De hecho, espacios que ha dejado la universidad pública porque ha tenido muchos problemas, falta de inversión, no ha tenido la capacidad de reacción, bueno, nos han tomado los privados. Yo creo que el tema...
Rosana, tú te habías quedado con una sensación distinta que la mía.
Me había quedado un poco con la sensación...
¿Tenía algo que ver con esto que recién empezaba a tocar el doctor Kremer?
Sí, un poco con la sensación de, digo, dado que aquí todos provenimos de la Universidad de la República y que lo que nos convoca con esta tertulia específicamente es el tema de la educación, me había quedado con la sensación un poco de no sé si nos está faltando autocrítica en la mesa, en el sentido de que hemos ya diagnosticado y comentado todo lo que hay disperso en el país y como que queda la sensación de que no tendríamos, que todos hemos cambiado, todos han hecho algo, como que no habría mucho más para agregar. Un poco la idea que teníamos nosotros con Emiliano era de que de aquí se sacara algo propositivo, en el sentido de decir, ustedes están diciendo que hay algo de complementación natural, pero ¿cómo hacer para mejorar ambas facultades, agronomía, veterinaria, y en conjunto, por supuesto, con la universidad privada? No le estamos diciendo que no, pero antes de ingresar a esos aspectos de la universidad privada, todos nos hemos formado en la Universidad de la República. Entonces, ¿cómo articular y cómo hacer mejor lo que tenemos? Porque de diciembre también salió, creo que todos estamos de acuerdo, que si está cambiando el sector agroindustrial de manera tan drástica, evidentemente los planes de estudio y las formas de movernos nosotros debería estar cambiando también.
Hay que ver lo que es el peso real de las instituciones. La Universidad de la República, que me corrija el decano, tiene cerca de 80.000 estudiantes. Todas las universidades privadas acá en Uruguay creo que no llegan ni al 5 o al 4%, corríjame.
15.000 estudiantes.
Bueno. Entonces hay un peso diferencial. Lo que decía Inciarte, de que el estudiante prefiere, asume sus riesgos y paga lo que quiere, el otro estudiante, el que va a la Universidad de la República, también asume sus riesgos y elige. Y está eligiendo por mayoría, no solo porque no paga, sino porque cree también que en la universidad están los mejores docentes. Puede ser una de las opciones, que elija eso.
Son puntos de vista, la Universidad de la República tiene 150 años, las universidades privadas tienen 10 años, salvo la Católica, que comenzó en el 85. Entonces tampoco podemos comparar una trayectoria de 150 años con una trayectoria de 10 o 15 años. De cualquier manera, sí estoy de acuerdo con Morón en que cada uno hace su opción. Y muchas veces yo ya he visto gente, cuando analiza la opción entre público y privado, también lo hace en sentido económico, porque si bien el ingreso a la Universidad de la República es gratuito, una vez después de recibido, después que uno entra en la segunda categoría en la caja profesional, tiene que empezar a aportar un fondo de solidaridad que representa 200, 300 dólares por año de aporte para un profesional que a lo largo de 30 años de ejercicio de la profesión está representando 4, 5, 6 mil dólares de aporte después de recibido, es decir, una manera, digamos, de pagar en parte la carrera que hizo. Eso que es una práctica muy común en Chile, donde yo he estado trabajando en los últimos años, de que tanto las universidades públicas como privadas, todas pagan. Pero a aquellos que no tienen recursos se les ofrece la opción de hacer la carrera sin pagar, pero una vez que se reciben empiezan a aportar un porcentaje de su sueldo hasta terminar de pagar su carrera. Y por otro lado, también dentro de esa opción público-privado hay otro costo muy importante. La mayoría de los alumnos de ciencias agrarias, veterinario y agronomía, vienen del interior de nuestro país. Eso implica por año un gasto de alojamiento, comida y transporte de no menos de 400 dólares mensuales, estamos hablando de 5 mil dólares por año. Cuando uno entra a hacer la carrera de agronomía, tiene que pensar que hoy el promedio para recibirse de agrónomo son entre 8 y 9 años. Y el promedio para recibirse, por ejemplo, en
una universidad... Bueno, la carrera dura 5 años, aclarar.
La carrera dura 5 años, pero por distintas razones que no vienen al caso en este análisis, se demora... 8 años y medio.
Sí, pero no hay que adjudicárselo a la universidad.
No. Yo estoy planteando una realidad. Es simplemente que en una persona que está optando, que viene del interior, dice, si yo pago durante 4 años una carrera y salgo con el título a los 4 años, y en el otro caso no pago, pero demoro 8 años en recibirme, esos 4 años de diferencia a 4 o 5 mil dólares por año de costo de alojamiento, transporte y comida, implica un gasto extra de también 15 o 20 mil dólares, o sea que termina saliéndole más o menos lo mismo hacerlo en una universidad privada que hacerlo en la universidad pública. Es una realidad que mucha gente analiza esa situación, ¿no?
Si me permite un detalle ahí con respecto a la duración de las carreras, porque a veces hay un error cuando se habla de los promedios. Los promedios es, en promedio, una generación, ¿cuánto demoró en recibirse? Que seguramente son 7 u 8 años. Si vamos a medicina, deben ser, no sé, 15 años, etcétera, etcétera. Pero no es la duración de la carrera. La duración de la carrera es el plan de estudio y cuánto demoró el primero de la generación en recibirse. El primero de la generación, seguramente en agronomía y veterinaria, son 5 años o 5 años y medio. La demora del promedio ese son circunstancias personales.
Claro.
Trabajan y estudian, no pueden dedicar todo el tiempo al estudio. Entonces, el promedio no da la razón de por qué es así. O sea, alguien dedicado 8 horas por día a la Facultad de Veterinaria y a la Facultad de Agronomía, en 5 años y medio se está recibido. No es normal.
No es tan así, en el sentido de que la realidad nos muestra... Los datos que yo di son datos de la propia Facultad de Agronomía cuando se hizo la acreditación Mercosur, y ahí estaban las opiniones de los estudiantes que concurrían y de los egresados. Y hay una realidad que, por ejemplo, para poder acceder a determinado año tiene que tener todos los exámenes salvados, o para entrar al cuarto año en la Facultad de Agronomía no se puede ver ningún examen. Y hay materias que el porcentaje de aprobación es el 10-15%, porque estamos hablando en algunas materias que son grupos de 400-500 personas, con lo cual se le dificulta a la gente poder sacarse las dudas, poder hacer preguntas y poder cumplir con el programa, aunque estudie 8 horas por día. Entonces, la realidad es que cuando hablamos de 8 años promedio, por supuesto, hay gente que se recibe en 5 años y medio, 6, hay gente que se recibe en 10 años. La realidad es que es muy difícil, son estudiantes excepcionales los que logran recibirse en la Universidad de la República en el tiempo especificado del plan de estudio.
Los oyentes se han ido enganchando con esta parte del debate, aparecen varios mensajes, por ejemplo, este que destaca que el problema es que los docentes los forma la universidad pública y después los usufructúa la universidad privada. Otro oyente que dice que en la universidad privada se ayuda y se facilita la carrera del estudiante, mientras que en la Universidad de la República se le pone trabas y se los desalienta. Eso dice Rosana, que no es Rosana de la Sopa, pero está también mandando su mensaje. Y bueno, varios oyentes más que van opinando en un sentido o en el otro, aunque yo creo que podríamos ponerle puntos suspensivos a este ángulo y retomar enseguida lo que tenemos pendiente a propósito del perfil de los profesionales que necesita el agro rural.
En perspectiva. desde 1985.
Estamos acercándonos al final, así que me gustaría volver a preguntas que han quedado planteadas desde temprano. Por ejemplo, con la formación en las universidades privadas y la Universidad de la República, ¿se está atendiendo con agilidad las necesidades que surgen en esos nuevos polos productivos que se han generado en el país? Pienso, por ejemplo, el litoral con su boom agrícola, Tacuarembó y Rivera cargados de inversiones forestales, Flores y Durazno, que ahora tienen por delante el desafío de la nueva inversión del frigorífico anglo-argentino, Soriano y Río Negro, marcados por la planta de Bodnia, Colonia, que ahora agrega a lo que ya es tradicional en ese departamento la inminencia de la planta de ENCE. ¿Se está abarcando estas nuevas demandas muy focalizadas en el territorio?
Yo creo que eso tiene que en gran parte hacerse a través de cursos técnicos, de cursos cortos, porque uno no puede en una carrera universitaria de 4 o 5 años estar cambiando los planes de estudio todos los días. Uno puede muy bien, como decía Kremer, modificar el contenido del plan de estudio. No es lo mismo el ovino que se da unos años que
pero hay ahora. ¿Respuestas de ese tipo?
En ese sentido, tanto la Universidad de la República como las universidades privadas han salido a satisfacer ese tipo de demanda. Es decir, nosotros no estamos en Colonia y dando cursos porque sí, sino porque hay una necesidad de los productores, de los hijos de los productores, en muchos casos de técnicos, de aggiornarse a lo que son las nuevas tecnologías en la parte agropecuaria, en la parte forestal. Nosotros tenemos un curso de técnico en apicultura en Soriano, que solo se dicta ahí en Soriano, porque es donde está la mayor cantidad de colmenas del país, donde sale la mayor producción de miel que se exporta en nuestro país. O sea que uno busca siempre tratar de suplir esas necesidades que se están dando en distintos polos de desarrollo, ¿no?
¿Qué dice el decano de veterinaria?
Bueno, como decían hoy, de hacer un poco de autocrítica, yo voy a tratar de hacerla. En la universidad, digamos, creo que vamos atrás de las demandas y no previendo las demandas, lamentablemente, ¿no? Como decíamos antes, el país tomó un dinamismo y el sistema educativo quiere hacer sus movimientos, pero nos cuesta. Y la Universidad de la República, lo que tenemos es que somos poco lanzados en ese aspecto, ¿no? Meditamos mucho a ver qué es lo que hace falta, cómo formamos los docentes, cómo, y eso, digamos, nos retrasa en las decisiones de una manera brutal. O sea que creo que es un debe que tenemos importante, lo tiene el país y la Universidad de la República también, y no estamos preparados realmente para tener respuestas tan rápidas.
Y no se está, ni siquiera se está trabajando en eso.
Se está trabajando. Hoy la universidad tiene una cantidad de ideas sobre carreras cortas, sobre ciclos comunes, pero entre que sale la idea y se empieza a elaborar, son no 2 o 3 años. No, digamos, el sistema universitario tiene eso, ¿no? Que es, somos lentos, queremos asegurar mucho la calidad, que eso es importante. Y el sistema de decisión de muchos pasos, de pensarlo, de verlo cómo hacer, todo eso, pero, que a mí me lleva unos minutos
volviendo al inicio, ¿no? Y la velocidad de los cambios de ahora, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Casi que cerrar, ¿no? Porque 2 o 3 años para una decisión en los tiempos
no hay que ser tan drástico.
No vamos a comparar las decisiones que toma una empresa con un sistema educativo tampoco,
¿cierto?
¿No?
Sí,
no es así.
Creo que hay áreas en las que sí se está teniendo una respuesta y hay áreas en las que falta así un mayor impulso para generar esas respuestas. Un área clave hoy en día en los agronegocios es el área de la logística, tanto en el transporte, en el almacenamiento de granos. Si uno se pone a mirar todos los servicios logísticos del Uruguay, en transporte, en almacenamiento, en puerto, involucran productos agropecuarios en su gran mayoría. Y ahí se han generado sí ofertas de capacitación a nivel logístico en diferentes instituciones. OR tiene también capacitación en esa área. Pero hay otras que sí, realmente está generando, se nota una gran falta. Uno a veces habla mucho del valor agregado en las carnes, por ejemplo. Uh-huh. Y hablando con el gerente de una industria frigorífica hace poco, me decía, ¿quién se encarga del valor agregado? ¿Quién se encarga de las industrias frigoríficas? Y en las grandes posiciones están los agrónomos y los veterinarios, nuevamente, con la formación que ya hemos estado comentando.
Y el ingeniero alimentario.
Hoy hay un desarrollo de una carrera de ingeniero alimentario que si bien todavía tiene pocos egresados y pocos estudiantes, sí se ve como algo, en definitiva, el agronegocio está sacando de lado la lana y la madera en todo el resto de los productos, está generando alimentos. Y tener un ingeniero alimentario en la cadena es tremendamente importante. Por último, si la oferta no se puede encontrar aquí porque no la hay hoy y porque la generación y la velocidad de generación es lenta, es importante para las instituciones y para las universidades generar los vínculos internacionales también con universidades que sí lo estén haciendo y que con intercambios de un año, dos años o seis meses o la posibilidad de hacer un posgrado allí, uno puede encontrar esa capacitación que falta aquí.
Perdón, tanto los privados como los públicos tienen un periodo de latencia demasiado largo en adaptarse a las necesidades. Pero en este caso, lo que estamos hablando, las gremiales de profesionales, o en este caso la Sociedad de Medicina Veterinaria, tiene mucha elasticidad en preparar los cursos a demanda. Por ejemplo, se han hecho también en conjunto con la Facultad de Veterinaria cursos en feedlot, por ejemplo, manejo de feedlot. Por ejemplo, en producción lechera de altísima intensidad. Por ejemplo, tenemos unas jornadas que se hacen hace más de 40 años de buiatría, donde hay cursos de actualización para los colegas, donde ahí sí no se demora tanto, y el periodo de latencia cuando surgen esos problemas es muy corto, sumamente corto, y es la educación informal que da mucho resultado.
Para terminar, porque ahora sí que me queda muy poco tiempo, les pido respuestas breves a esta pregunta que retoma algo que ya discutimos hace un rato. ¿Hay espacio para coordinar esfuerzos entre las universidades privadas y la Universidad de la República? Porque ustedes hoy me contestaban, no, hoy coordinación no hay. Parece que hubiera una forma de complementación, en fin, pero coordinación no.
Yo diría que si hay voluntad, sería la pregunta.
Bueno, empecemos por eso. ¿Hay voluntad?
Y yo he visto que esto es un proceso. Y algunas facultades de la Universidad de la República, cuando salió una privada gemela, que no tiene ni veterinaria ni agronomía, porque digamos la que hace la UDE no es una gemela, fue primero un choque muy importante, porque además muchos de sus docentes fueron los que hicieron la universidad, y después con el pasaje del tiempo hasta hicieron convenios. Hoy la Universidad de la República creo que tiene un convenio con la ORT. Creo que es un proceso,
pero no a nivel de agronegocio.
No, uno general. Obra católica, discúlpenme, no estoy muy seguro, puede ocurrir una de esas. Pero, o sea, es un proceso que el país va a tener que ir viviendo a lo largo del tiempo. Y de a poco se van a ir encontrando. El mundo ha sido así.
Yo tengo fundadas esperanzas porque a mí me tocó trabajar en todo lo que tiene que ver con la acreditación universitaria para el Mercosur, en una comisión integrada por representantes de la Universidad de la República, de las universidades privadas y del Ministerio de Educación y Cultura. Y te resumo con palabras de uno de los integrantes por la Universidad de la República, que es Jorge Landinelli, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, que después de 3 años de trabajo, él una vez comentó, si alguien entraba a esa comisión y escuchaba cómo se discutían los temas, cómo se analizaban resultados de las evaluaciones y qué resolución tenía que tomar la comisión, no sabía quién representaba a qué institución, porque la discusión era el nivel y la calidad, el objetivo era la calidad, y en eso buscamos siempre estar de acuerdo y todas las resoluciones se tomaron por consenso. O sea que ahí hay un ejemplo de un trabajo coordinado entre la Universidad de la República y las privadas, donde hubo ningún tipo de problema y se evaluaron carreras de universidades privadas y carreras de la Universidad de la República y salieron bien o regular unas u otras y nunca hubo ningún problema, ¿no?
Yo creo que sí, que puede haber coordinación, pero en tanto hablemos claro de las cosas. No quiero ser, digamos, malo con mi anfitrión, pero me permito discrepar con algunas cosas. La primera, yo escucho con sorpresa, lo escuchan ustedes, la propaganda en la radio, que se habla de diplomado veterinario.
Técnico,
cuando,
técnico.
No sé, yo no asumo decir la institución que es, pero yo escuché eso.
Pero
diplomado veterinario, dice.
Y no son carreras. Institución, aclaro.
No, yo no estoy diciendo nombre, estoy diciendo diplomado en veterinaria. Entonces, diplomado en veterinaria, 2 años y induce errores. Induce totalmente errores a la gente pensar que en 2 años la persona o en 1 año va a salir siendo igual que un técnico universitario, que un profesional universitario que está 5 años en la universidad. Entonces creo que hay que hablar claro y definir los perfiles. En tanto no los definamos, la colaboración va a estar llena de rispideces.
¿Cierto? Te lo creo que esa coordinación se va a ir dando a poco, paso a paso, y que en una primera instancia, más que coordinación entre universidades, va a involucrar coordinación de una universidad con instituciones, como ser, por ejemplo, Plan Agropecuario, IÑA, u otro tipo de organizaciones del medio agropecuario, sociedades rurales, FUCREA, etcétera, etcétera. Creo que por ahí veo un primer paso de coordinación, y luego, capaz que sí, entre las universidades del Uruguay.
A las 17 minutos estamos llegando al final de esta tertulia agropecuaria. La primera mesa, el primer debate de este año 2008 en la tertulia agropecuaria, contó con la participación del decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, doctor Roberto Kremer, el presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria, doctor Carlos Morón, el coordinador académico de agronegocios en la Universidad DORT, ingeniero agrónomo José Luis Inciarte, y el ingeniero agrónomo Claudio Williman, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, que ha sido el dueño de casa, además, porque aquí es donde hemos instalado hoy la fonoplatea. Rosana.
Quedamos por aquí. Creo que es un intento a veces, cuando definimos el tema de la audiencia, la discusión va por otro lado. Yo en lo personal estoy muy contenta porque creo que con el tema de educación hemos aportado la discusión, que es finalmente lo que buscan las tertulias, ser un pequeño aporte a la discusión de la sociedad toda.
Gracias por acompañarnos entonces, a quienes han estado en la mesa y a quienes han estado en la platea. Han sido muy amables, ¿eh? Nos reencontramos dentro de un mes. O menos, quizás un poquito menos de un mes.